Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. En este telescopio ponemos nuestro foco en la experiencia vivida por los hijos de los presos políticos durante la dictadura militar en Uruguay, con denuncias de abuso y hostigamiento.
La entrevista es con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad e hija de presos políticos.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Durante la dictadura cívico-militar en Uruguay entre 1973 y 1985, se llevaron a cabo atroces delitos de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada de personas, violaciones y secuestros de niños, entre otros delitos. Una realidad que se repitió en varios países de la región.
En 36 años de democracia, los presos políticos que sobrevivieron al encierro han contado lo ocurrido. Pero poco se sabe de cómo vivieron y enfrentaron estas circunstancias las niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de los presos políticos.
Violencia psicológica y sexual al visitar a sus padres en las cárceles y durante los allanamientos a sus casas son algunas de las realidades a las que fueron expuestos.
Hubo violaciones y amenazas de muerte que muchos niños mantuvieron en silencio para no preocupar a sus padres o simplemente porque el horror era tal que les era imposible compartirlo con alguien más.
Hasta el día de hoy, a quienes jamás han dicho nada al respecto.
Desde hace 26 años, este 20 de mayo es un día especial para Uruguay. La población se manifiesta pacíficamente y en silencio por memoria y justicia.
Con este amor que crece y no cesa, que va por el aire y el muro atraviesa, para llegar hasta allí, de mi puerta a tu puerta, de mi pecho hasta vos, de tu verdad a mí.
Lo que escuchábamos era parte del spot publicitario del PIT-CNT, la Central Sindical de Trabajadores del Uruguay, convocando a una nueva marcha del silencio.
La actividad se realiza en el país sudamericano ininterrumpidamente desde 1996, con un recorrido silencioso por la principal avenida de Montevideo, portando fotos de los detenidos desaparecidos bajo la consigna ¿Dónde están?
Durante el acto se lee una lista con el nombre de cada uno de los desaparecidos y los manifestantes responden diciendo presente.
Este año, al igual que el anterior, la pandemia afectó la concurrencia que se expresa a través de las redes sociales y colgando carteles con margaritas, sin un pétalo, símbolo de madres y familiares de detenidos desaparecidos, y la leyenda presente en las fachadas de sus hogares y espacios públicos.
La actividad busca generar presión social para que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la dictadura en Uruguay y América del Sur en el marco del Plan Cóndor.
En Telescopio conversamos sobre este tema con Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad e hija de presos políticos.
Verónica profundizó en lo vivido por los menores de edad mientras sus padres eran encarcelados y hasta desaparecidos.
La entrevistada.
Victoria Sequeira, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchas gracias. Es un placer enorme recibirte. Este 20 de mayo es muy especial en Uruguay por la realización de la Marcha del Silencio. Tú integras el colectivo Memoria Libertad, que pone luz y pone voz al impacto de la dictadura en niños, niñas y adolescentes. Primero que nada, quiero saber cómo estás viviendo esta jornada.
Bueno, hoy, así, con la emoción a flor de piel, porque, bueno, es la 26ª Marcha del Silencio, pero es la segunda marcha que no podemos salir a la calle. Y bueno, yo vivo en el interior y acabo de llegar de Montevideo, que estuvimos desde anteayer, que hicimos pegatinas y varias acciones, y nada, y lo que es la ciudad es increíble, está tapada de margaritas, de carteles, de fotos, y nada, más que el año pasado, increíble. Y bueno, así estamos viviendo, una jornada de mucho trabajo, ¿no?
Victoria, nos están escuchando de varias partes del mundo. Contanos un poco tu historia como hija de presos políticos.
Sí, bueno, yo en particular, en mi caso, tuve a mi madre y a mi padre presos. Mi madre 8 años y mi papá 10. Y un abuelo también, 4 años. Y bueno, nada, yo crecí desde mis... a mí me secuestraron con mi mamá el mismo día que secuestraron a Elena Quinteros. Mi mamá vivía con Elena Quinteros en una casa que hoy en día todavía tienen en su poder las Fuerzas Armadas, que la robaron como tantas. Y bueno, nada, así crecí en el penal de Punta de Rieles, sobre todo yendo todos los domingos a visitar a mi madre, con todo lo que implica, ¿no? Porque siempre decimos que descubrimos después de muchos años que había una sistematización de castigo severo hacia nosotros, ¿no? Y bueno, las visitas eran tétricas, ¿no? Eran horas al frío, caminatas larguísimas para llegar ahí, después horas de espera, desnudeces. Bueno, tenemos casos dentro del colectivo de abusos sexuales en las visitas, en las casas, en los allanamientos. Después vivías en tu casa día a día allanamientos y robos sin parar, ¿no? En mi casa en particular, que soy de una familia de clase media, o sea, robaron muchísimas cosas. Y bueno, nada, así fue como crecimos. Entonces, nada, ahora la mayoría de nosotros que tenemos 40, 45 años, este colectivo arrancó en el 2008, pero en el 2018 nos conformamos como colectivo de derechos humanos. Ahí oscilamos entre 40 y 55 años y somos gente que creció así, ¿no? En esa diaria, digamos.
Victoria, me imagino lo difícil que es poder contar todo esto, además siendo una niña, lo que estaba sucediendo, ¿no? Y por los errores que estaban pasando. Estás hablando además de abusos sexuales en las visitas, en los allanamientos en las casas. ¿Cómo es contar algo además en medio de la impunidad, ¿no? ¿Cuándo logran estos niños, estas niñas y adolescentes, tú lo decías, ya somos adultos, pero lograr centrarse para poder dar este testimonio?
Bueno, eso es muchísimo trabajo. Primero son años, por eso viste que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque a las víctimas de esos crímenes les cuesta muchísimo poder denunciarlos. Y bueno, nada, es un trabajo enorme que se empezó haciendo con UDELAR, con la Universidad de la República acá, con gente de extensión, que nos ayudó mucho en ese sentido. Después la institución de derechos humanos también, haciéndonos talleres y bueno, y cada uno como pudimos trabajando en esa impronta de que fuimos educados en el silencio, porque además no podías hablar durante toda esa niñez y mientras estabas bajo el terrorismo de Estado, no podías hablar, ¿no? Entonces, además de tener eso incorporado por nuestra educación, además el proceso, o sea, el procesar todo lo que pasaste y darte cuenta, porque también lo que nos pasó mucho es que, bueno, después vino la democracia, salieron esos padres o volvieron al país, porque el colectivo nuclea no solo hijos de presos políticos, sino todos los que fuimos víctimas del terrorismo de Estado en esas edades, ¿no? Dentro del colectivo hay exilio, clandestinidad, desaparición, nacimiento en cautiverio y, bueno, hijos de presos políticos, ¿no? Entonces, pero bueno, después cuando se vuelve a la democracia sobre un manto de impunidad, bueno, anda a procesar eso, siendo un adolescente, muchos de nosotros y algunos jóvenes empezando la vida, bueno, procesar eso en un país que dijo que no se iba a juzgar a ningún militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, fue todo un trabajo, justamente, nos llevó años para lograrlo, ¿no?
La dictadura cívico-militar en Uruguay fue entre junio del 73 y marzo del 85, cuando asume Julio María Sanguinetti la presidencia del país. Son 36 años de democracia. ¿Cómo evalúan ustedes la aparición cada tanto de algún archivo que finalmente no es lo revelador que se esperaba? Hay 196 desaparecidos en Uruguay.
Sí, sí. Bueno, eso, yo justo hoy en otra nota decía eso. Es como nosotros sentimos que el Estado juega la mosqueta con nosotros. Se sabe y se ha pedido directamente los archivos que se necesitan. Esos nunca jamás aparecen. Y nada, y el Estado, cerca de las marchas del 20 de mayo, le tiran un huesito a madres y familiares, y que no es real, ¿no? O sea, le tiran un huesito para la opinión pública, pero el Estado sabe perfectamente dónde están esos archivos y tal. Como te decía hoy, hay miles de casas que son han sido expropiadas por las Fuerzas Armadas y siguen en manos de las Fuerzas Armadas, aún, por ejemplo. Y eso en 15 años de progresismo no se logró subsanar, ¿no? Entonces, nada, lo que sentimos ante eso es que estamos totalmente desprotegidos frente a un Estado que lo único que hace es apañar la impunidad una y otra vez, no importa el gobierno, ¿no? Entonces, salvando las distancias con las sutilezas que el gobierno progresista ha tenido, mínimas, que han sido dentro de esos gobiernos que han aparecido algunos cuerpos, que son muy pocos, creo que son 5, no quiero dar números para no meter la pata, pero aproximadamente 5 de 197. Entonces, nada, sobre todo el problema que vemos en esto es que no hay garantías de no repetición, ¿no? Y ahora mismo hay en la mayoría de los ministerios, con esta coalición de gobierno que se hizo con un partido mayoritariamente militares retirados que estaban activos en la dictadura, están hoy en día al frente de ministerios, como el de Desarrollo Social, por ejemplo, o el Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, esto, sin duda. La coerción política que hay ahora, obviamente, sin duda, pero siempre lo digo y lo repito, los 15 años de gobierno progresista que tuvimos, o sea, muy diferente a lo que pasó en Argentina acá, ¿no? Acá se mantuvo esa ley, se logró la fiscalía, hubieron logros, ¿no? Como la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad y un par de cosas más, la institución de derechos humanos, pero fin, o sea, a la hora de los hechos, abajo de la tierra de nuestro país están nuestros desaparecidos y no sabemos dónde están todavía. Y hace 26 años que marchamos. ¿No?
¿Y por qué crees que sucede esto, más allá de que en la democracia han habido presidencias de todos los partidos políticos? ¿Por qué se mantiene esta impunidad?
Y porque fue una dictadura cívico-militar. Una vez que los militares se tienen que hacer cargo, también los civiles se tienen que hacer cargo. Y muchos civiles que son artífices del terrorismo de Estado en este país, hoy tienen bancadas, o sea, son senadores, ¿se entiende? Entonces, claro, hay una gran parte de la sociedad civil que se tiene que hacer cargo. Y bueno, además de pactos, ¿no? Porque hubo un pacto del Club Naval y se escribió una ley para generar la impunidad a estos militares, ¿no?
¿Tú coincidís con el expresidente José Mujica de que hasta que no se mueran todos los implicados no va a avanzar la verdad y la justicia en este sentido?
Bueno, con Mujica coincido muy poco y en ese sentido no creo que avance cuando se mueran, creo que es lo contrario. Creo que lo que están haciendo, porque de hecho los pocos juicios que tenemos logrados encaminar en este país, lo único que se hace es dilatarlos y dilatarlos y dilatarlos, y mueren los culpables y mueren las víctimas también en ese interín. Entonces yo no creo para nada, creo que están muy erradas las palabras del señor. Al contrario, o sea, si algo se puede resolver con la gente que está viva ahora, y nada, son más chicanas, o sea, del aparato político, porque es una cuestión política, ¿verdad? Defender los derechos humanos o no en un país, y son nuevas chicanas de la política partidaria hacia la política en general, que son los derechos humanos, ¿no? Y nada, esperar, bueno, no, o sea, es muy fácil decir eso, ¿no? Sí, cuando se mueran vamos a saber, y cómo vamos a saber si se van a morir los que tienen la información. Es como que a mí esa frase justamente me parece una tomada de pelo a todos los familiares, la verdad.
Victoria, ¿y cómo lo hablan con las nuevas generaciones, con sus hijos, por ejemplo? ¿Cómo es el relato hacia ellos?
Bueno, con nuestros hijos, la verdad que habemos algunos que hemos podido hablar, otros no tanto. Ha sido todo un proceso. Creo que a muchos de nosotros, que cuando hemos tenido hijos, hemos tomado conciencia de un montón de cosas que no las teníamos antes. Y bueno, nada, lo que hacemos es hablar un montón. Y uno de los trabajos que en los que se ha enfocado este colectivo es en eso, en rescatar la memoria y contarles a los jóvenes, vamos por ejemplo a los secundarios, a charlar con profesores que están dando esa época del país y tal, hablar y contarles, y es increíble la recepción y la necesidad de saber de esas nuevas generaciones, ¿no? El otro día decía justamente en una nota, de mi generación para atrás ya está todo perdido, lo importante son las que vienen, porque no solo hacen un uso de la tecnología increíble, que se informan, porque hay muchas casas, nos pasa que vamos a un secundario y empezamos a leer un relato nuestro sobre alguna vivencia, qué sé yo, y después nos hacen preguntas y te das cuenta que hay gurises que en su casa nadie les habló y ellos se informaron solos, ¿no? O sea, usan las redes y tal para informarse. Y nada, y vemos esa necesidad en las nuevas generaciones de saber de su pasado reciente, que es muy reciente, de hecho, ¿no? Uh-huh. Y por más que para algunos sea una historia lejana, como quieren hacer ver algunos senadores de este país que se quejan de hasta cuándo se van a seguir juzgando a esos octogenarios genocidas, y que lo hacen los reclamos públicamente, a pesar de eso, hay toda una parte de la población que es joven, que quiere saber. Ayer de noche estábamos haciendo una pegatina y pintando los pasos y tal, y lo que vimos, lo que observamos fueron varios grupos de jóvenes veinteañeros haciendo pegatinas por las de ellos, o sea, sin ser un colectivo ni nada, ¿no? O sea, gurises que se juntan del liceo, muchísimos los vimos ayer por 18 de julio, que lo que te lo cuento y me eriza porque fue increíble eso. Y bueno, la policía a un grupo la reprimió fuertemente también. Así estamos hoy en el país.
Mucho se ha hablado de lo que han vivido los presos políticos, pero nunca se pone el foco tanto en la realidad de las mujeres que estuvieron detenidas y con los niños y niñas de adolescentes, ¿no? Yo lo decía al principio, ustedes están poniendo luz y voz a una situación que no es tan conocida, que no se hila tan fino. ¿Por qué crees que ocurre esto?
Bueno, a nosotros nosotros lo que hemos visto es que ha habido hasta un desconocimiento hasta de nuestros mismos padres, ¿no? De nuestra realidad. Primero, empezando por esa cuestión del silencio, por esa cultura del silencio que se generó a partir del terrorismo de Estado y a partir de nuestras vivencias, ¿no? Que no hablamos con nuestros padres. Muchísimos, tenemos compañeros en el colectivo que tienen 50 años y que todavía nunca tuvieron una charla con sus padres mano a mano de qué cosas le pasaron, ¿no? Y después hay otra cuestión que también para esos padres les genera como una responsabilidad de que sus elecciones hayan afectado a sus hijos, ¿no? Y como madre lo puedo reentender. Y bueno, y siempre no me canso de repetirles que, bueno, que ellos no son los responsables, que el responsable es el Estado y que sigue sin hacerse cargo, ¿no? Pero como sociedad entera, hay parte de responsabilidad nuestra por no haber hablado, pero porque no hemos podido hasta ahora, y otra parte de responsabilidad de una sociedad que no quiere ver que también se les hizo daño a esos niños, ¿no? Y otra cuestión importante de esto es que nosotros somos la muestra de que la teoría de los dos demonios que se ha intentado vender en este país, de que aquí el discurso oficial de la derecha siempre ha sido que esto era una guerra y que uh-huh. los militares salieron a la calle a combatir esa guerra. Y en el año 72 ya cualquier persona que fuera considerada guerrillera estaba presa. O sea que aquí se dio el golpe de Estado después de eso. Y además se ensañaron con esos niños, que no solamente los torturaron psicológica y físicamente, sino que además los secuestraron, los robaron a muchos, que aún siguen desaparecidos algunos. Somos como la muestra de que esa teoría con nuestro relato se diluye. Entonces no interesa justamente, o sea, esas decisiones políticas, una es esa, es callar nuestra voz porque les tiramos abajo esa teoría, ¿no? Por la que defiende la derecha ese golpe de Estado.
¿Y cómo ves la prisión domiciliaria para los violadores de los derechos humanos?
Bueno, completamente injusta, que además el 80% de los que tienen prisión domiciliaria no son controlados, salen y entran a sus anchas, no es tal esa prisión domiciliaria. Y, y de hecho la mayoría no tiene enfermedades graves como para tener que estar en su casa, ni mucho menos, ¿no? Ni siquiera, o sea, tienen razones para estar en su casa, porque de repente, no sé, si vos robaste y estás muy enfermo, capaz que podés estar en tu casa, pero si sos un genocida, y no, porque, no, sos un psicópata, no podés andar. Si te dicen, ah, le vamos a dar prisión domiciliaria a un violador de niños conocido, y nadie va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, eso es lo que son esta gente. El señor Davazo, que está en su casa, o sea, no solamente ha robado, matado, torturado, secuestrado y abusado sexualmente de por lo menos 28 mujeres acá ahí denunciando hace 11 años. 11 años tiene la denuncia de las 28 mujeres que denuncian los abusos sexuales en las cárceles. Davazo es uno de ellos, de los acusados. Y el señor está en su casa. Y no hace mucho le hicieron una entrevista, estaba con su vaso de whisky en su casa, con su jardín, su piscina. Y no sé por qué ese señor, todavía no entendemos por qué ese señor está en su casa. Pero bueno, es parte de la impunidad. La impunidad atraviesa todos los atraviesa todos los lugares del Estado, digamos, todos los poderes del Estado, y el Poder Judicial no queda fuera.
Victoria Sequeira, integrante del colectivo Memoria en Libertad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, un abrazo.
Esto fue Telescopio. Escúchenos todos los días por mundo.spundingnews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Descubrimos después de muchos años que había una sistematización de castigo severo hacia nosotros, ¿no? Y bueno, las visitas eran tétricas, ¿no? Eran horas al frío, caminatas larguísimas para llegar ahí, después horas de espera, desnudeces. Bueno, tenemos casos dentro del colectivo de abusos sexuales en las visitas, en las casas, en los allanamientos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.